El Córdoba, recibimos en el estudio central de Radio Vitoria a Itoitz Armendáriz, campeón del mundo de mushing, un deporte consistente en deslizarse sobre nieve o tierra tirado por perros. Itoitz se proclamó en febrero en Alemania campeón del mundo de media distancia con trineo de seis perros, y nos acompaña, como decíamos, aquí en el estudio central de Radio Vitoria. ¿Qué tal, Itoitz? Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Apacaixo, arratsaldeon.
Y bienvenido. Bien. Campeón del mundo, ¿se dice pronto?
Bueno, se dice, ¿no? Aunque ha tardado este título, pero bueno, parece que este año que hemos funcionado bien el equipo y yo y lo hemos conseguido.
Bueno, sí, recordamos, el mushing es una actividad milenaria, con datos han reconocidos de más de 4.000 años de antigüedad, tanto en América del Norte como en Siberia. Bien, se puede decir que sin los perros de trineo la supervivencia en el Ártico habría sido imposible. Vives en Luco, Itoitz, eres guipuzcoano de nacimiento. ¿Cómo se produce tu llegada a este deporte?
Bueno, pues cuando tenía 14 o 15 años, pues, era mi sueño, ¿no?, tener un perro, como muchos críos, ¿no?, que tienen esa edad. Y después de darles la tabarra a los padres y darles la caca, pues llegó un perro a casa de la raza husky siberiano. Y bueno, pues como me gustaba tanto y estaba tan motivado, pues empecé a mirar cuáles eran sus cualidades y tal. Me acerqué a una carrera. Bueno, me llevaron los padres, ¿no? Empezó el gusanillo entonces y pues otro perro, otro tal, tal, y he llegado a donde he llegado.
Hemos explicado un poquito, grosso modo, qué es el mushing, cómo de buena manera este deporte tenía, como muchos, por otra parte, un origen de necesidad para el ser humano, la supervivencia, dentro de un ámbito, entre comillas, hostil, como es el frío, la nieve, etcétera, etcétera, para el ser humano, que necesita unas condiciones más benignas en cuanto a temperatura, etcétera, para la pervivencia dentro de un contexto determinado. ¿Qué es el mushing? ¿Qué es para ti el mushing? Pero primero, ¿qué es el mushing? ¿Cómo se puede explicar a aquel que no sepa cómo es este deporte, en qué consiste?
Bueno, a ver, el mushing proviene, como has dicho tú, pues de un medio de transporte en esos países, ¿no? Pero yo qué sé, yo si lo resumo podría ser un poco la tipo de riquirola de aquí, ¿no? Empieza por un, no sé, por un medio de vida que se convierte, por apuestas o por cabezonería humana, se convierte en un deporte al final, ¿no? Y ahora mismo el mushing es un deporte reconocido como deporte, pero en mi caso tengo que decir y recalcar que es un hobby. Porque para mí un deporte es una actividad que en un momento podrías conseguir vivir de ello, o por lo menos que no te supondría gasto, ¿no? Pero en mi caso es lo contrario, yo me gasto dinero todos los meses para poder hacer esto. Entonces, deporte, hobby.
Bueno, y eres campeón del mundo. ¿El hecho de ser campeón del mundo te ha facilitado un poco las cosas a la hora de tener, en fin, dentro del mundo del mushing? Seguro que hay un seguimiento, seguro que hay páginas web que son visitadas por miles de personas que están aficionados al mundo del mushing. ¿El hecho de ser campeón del mundo te ha permitido, a través de sponsors y marcas interesadas en publicitarse, tener una ayuda que te permita continuar volcado con este deporte?
De momento es pronto, pero de momento te digo que no. De momento he tenido seguimiento de vosotros, ¿no?, de medios de comunicación. Y bueno, pues es el primer paso, ¿no?, abrirte y darte a conocer en este mundillo. La verdad es que el título es muy goloso para esas cosas, ¿no? Pero de momento ha pasado un mes y todos me dicen lo mismo. A ver si ahora alguno te ayuda en algo, pero todavía no ha venido el que me ayuda. Ojalá tengas razón, todavía no ha llegado ese tío.
A ver si viene ese tío, esa tía o esa empresa, ¿no?
Lo que sea, una entidad o lo que sea.
Porque tú, Itoitz, trabajas en una fábrica 8 horas al día. ¿Cómo te organizas en cuanto a los entrenamientos y en cuanto a compatibilizar el esfuerzo que supone ser musher a tu nivel, campeón del mundo, y darle 8 horas en la fábrica ahí en Arrasate?
Pues yo creo que no existiría uno sin lo otro, no existiría, porque para mantener el equipo necesito dinero y para poder irme por ahí también, entonces es imprescindible trabajar, ¿no? Y lo más difícil que se me hace, conseguir vacaciones para poder entrenar, porque no son fechas muy, no es ni agosto, ni Semana Santa, ni tal. Mis fechas de entrenamiento son un mes o un mes y medio previo a la fecha de la competición. Y la competición, como el condicionante es la nieve, pues suele ser entre diciembre y marzo. Entonces conseguir esas vacaciones se me hace un poco difícil. Pero por otro lado, pues es imprescindible trabajar para mantener un equipo de... Ahora tengo 11 perros y comen todos los días. Entonces, no tengo más remedio.
Tienen como nosotros, ¿no? Esa mala costumbre de querer comer todos los días.
Sí, en eso no falla ninguno. En comer no falla ninguno. Luego en correr y eso, pues a veces fallan.
Oye, y Itoitz, ¿cuántos días a la semana tienes que entrenar? ¿Cómo te organizas? Si hay una sistemática de decir todas las tardes, o, claro, tú trabajas a relevos, creo, entonces también en ese sentido tienes que cambiar la fórmula, ¿no?
Sí, bueno, te acondicionas, ¿no?, a lo que tienes. Al final, a ver, entrenas los perros, el entrenamiento empieza sobre mediados de agosto, principios de septiembre, cuando baja un poco la temperatura. Son duros los primeros entrenamientos porque tienes que levantarte muy pronto, ¿no? De día se hace muy pronto, entonces yo estoy entrenando para cuando amanece, que en verano son las 6 de la mañana. Pues a veces te toca levantarte a las 6 o venir de trabajar a las 6... y seguido hacer el entrenamiento, y es lo que menos te apetece, ¿no? Porque has pasado toda la noche trabajando y te apetece pillar la cama, pero es que no hay otra.
Si ya quieres... te digo. Pero claro, la gente se puede preguntar, mushing, trineos, nieve, evidentemente tú no entrenas en nieve, entrenas en tierra.
Yo entreno en tierra. A ver, para explicaros un poco y en que lo entendáis fácil, yo entreno con un quad, una moto de cuatro ruedas que tiene 20 y pico años, ya ni arranca, pero bueno, me viene bien para lo que hago, y los ato como si sería un trineo, pero va sobre ruedas. Y lo que te da el quad es seguridad, porque cuando te atas 10 perros, por mucho que frenes y por mucho que quieras parar, pues los perros tiran, y a veces ya he tenido algún sustito por ahí, ¿no? Pero el entrenamiento de base es eso, y tiene que ser progresivo, pues en kilómetros y en tiempo. Yo empiezo entrenando 4 kilómetros para que los perros vayan musculando, y termino entrenando entre 15 y 17 kilómetros en tierra. Y luego lo importante y lo que condiciona la competición es, pues un mes o mes y medio antes de la competición me voy a los Alpes, me voy a Noruega, me voy a los Pirineos, donde pueda ir, y entreno específico, que entonces sí que los perros están en un hábitat tanto de temperatura como de condiciones idóneas o iguales a la competición, e intentas entrenar el mismo kilometraje y pues mirar un poco los tiempos de otras carreras que se parecen en geografía o en distancia, y bueno, pues ir mirando, bueno, pues el año pasado este hizo 40 kilómetros en 1:40, pues tengo que llegar a ese tiempo, vas mirando resultados de otros años.
¿Pero entrenas cerca de casa, en Luco, con los perros?
En Luco salgo desde casa y normalmente yo creo que más de uno de Vitoria cuando va en bici a Landa el domingo a la mañana se ha cruzado conmigo entrenando los perros y...
¿Pero qué, las pruebas con Navarro?
Sí, pues el Bidegorri voy, y alguna vez salgo hacia Landa y otra vez salgo hacia Vitoria y por ahí suelo andar, mucha gente me habrá visto.
Oye, hablábamos durante la semana y se nos hace extraño que estando en marzo y en fin de semana y con el puente no haya sido Baqueira o por ahí, ¿no?
Pues si te digo la verdad, el único sitio en el estado que nos dejan entrenar legalmente es Baqueira, porque en otras estaciones de esquí parece que las cacas de los perros y la traza del trineo molesta en una pista de esquí de fondo, entonces estamos bastante vetados a eso también. Y la verdad es que el viaje a Baqueira ya me lo tengo tan comido que me aburre ya la autopista, ¿no? Pero he optado en no ir porque llevo muchos fines de semana yendo a Baqueira y me he quedado en casa.
Oye, Itoiz, tenemos que decir que en contra de lo que creemos la mayoría o creíamos la mayoría de la gente que no controlamos como tú este deporte, que los perros que tiran del trineo no son huskies, son perros de caza y mestizos,
sí.
¿No?
Sí, a ver, hasta el año 2000 estaba prohibido que competiría cualquier perro que no tendría pedigrí o que no sería de pura raza. En el año 2000 se abrió esta historia a cualquier tipo de perro y ahora mismo compite cualquier raza. Puedes competir hasta con un caniche o un chihuahua, a ver.
Si es que pudiera, claro.
Eso es. Pero bueno, en canicross, que es la modalidad de una persona corriendo tirado por un perro y entra en nuestra disciplina, ahí sí que ves cualquier tipo de perro y cualquier raza. Lo nuestro ahora mismo son mestizos de caza con husky, y el perro de caza pues entra en tres o cuatro razas principales, que son el braco, el pointer, el galgo inglés y algún perro de caza más así, pero, a ver, es el resultado de muchas generaciones y muchas genéticas, ¿no? Es cojo un braco y lo cruzo con un husky y a ver lo que sale. Yo, por ejemplo, me he ido a Noruega, me he ido a Alemania a buscar genéticas, a hacer montas, a comprar cachorros, a ver... La historia de este deporte y de este resultado no es el resultado en sí, es todo el trabajo que hay detrás y toda la sacrificación y todo el marrón que lleva esto, ¿no? Esto es un resultado y cara a la galería es muy bonito ser campeón del mundo, pero yo llevo 20 años con perros y no sé, he conseguido el título, pero todos los demás que están compitiendo a mi mismo nivel o en las mismas carreras, lo que hay que valorar es el trabajo que hacen diario. No es como una bicicleta o unos esquís que no nos apetece salir hoy porque llueve y la dejamos en el garaje, o los esquís en verano se quedan en el garaje y no los tienes ni que alimentar, ni que recoger las cacas, ni hacerles caso, ¿no? El deporte con animales tiene su sacrificio y aunque compitas con caballos en rides o en lo que sea, pues ese sacrificio hay que valorarlo.
Si hablamos de los perros, hay tres pilares básicos en la preparación de los perros. Uno, lo acabas de comentar, es un poco la genética. Uh-huh. Luego, qué duda cabe que la alimentación es determinante. Y, por supuesto, el entrenamiento, ¿no? Esos tres ejes son sobre los que gira un buen trabajo con los perros de este deporte, del mushing.
Sí, son tres pilares, que para mí no existe ninguno más. Luego, a ver, para mí lo más importante es la genética, pero la genética igual es lo más fácil de conseguir, porque se resume en dinero. En dinero, que tú vas donde un campeón del mundo, le quieres comprar dos cachorros, un perro adulto o lo que sea, y se lo compras, ¿no? Si tienes dinero, consigues la genética. También está tu trabajo de saber a dónde ir a por esa genética, ¿no? Pero si tienes dinero, la consigues. Luego los otros dos condicionantes, como has dicho tú, la alimentación y el entrenamiento, sí que van unidos al musher. Y ahí sí que hay mérito del musher, ¿no? Y luego el trato que tengas con los perros. Tienes que conocer mucho la psicología canina para saber cómo puedes o recompensar o castigar o cómo llevar todo el equipo, ¿no? Y ahí sí que entra el secreto de cada uno, ¿no? Más que nada en la alimentación y el entrenamiento.
Se podría decir que tú conoces mejor a tus perros que a muchas personas cercanas, seguramente, ¿no?
Sí, prefiero. Algunos no quieren ni conocerlos, la verdad, pero...
Es el amigo mío que cuanto más conozco a mi perro, cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro, ¿no?
Sí, en muchos casos sí, porque el perro es puro, ¿no? El perro te va... No sé cómo decirte, te va a expresar sus sentimientos. Si te tiene que morder en un momento, te muerde. Y si te tiene que saltar encima de cariño, mover el rabo, te lo hace. O sea, no anda a escondidas, no sabe engañar. Cosa que los humanos, no sé si por virtud o por desgracia, tenemos esa historia y muchas veces pues te venden o te yo qué sé, te encuentras muchas sorpresas en esta vida. Sí, sí.
Totalmente. Cuéntanos, entonces, ¿cómo fue el campeonato del mundo de Alemania? ¿Cómo fue la competición?
Bueno, la competición eran tres etapas, ¿no? El campeonato del mundo eran tres etapas de 42 kilómetros cada etapa, en mi categoría. En media distancia existen dos categorías, una con seis perros y otra hasta 12 perros. En mi caso, te hablo de mi caso, eran tres etapas de 42 kilómetros. Teníamos opción de apuntar 8 perros, o sea, dos eran reserva o suplentes o llámalo como quieras. El primer día, por temperatura alta, el juez decidió hacer solo una vuelta. Bueno, ahora también te explico que eran dos vueltas a un circuito de 21 kilómetros para poder hacer los 42. Por alta temperatura se hizo solo la mitad. Hacía 14 grados y la nieve estaba hecha un cristo, la verdad. Hicimos una vuelta y bueno, mi equipo destaca a partir del kilómetro 30, 35. Entonces, para mí ya empezar haciendo 21 solo, como que... En la salida estaba un poco así, ¿no? Decía yo, joder, empezamos bien la historia. Resultó que quedé tercero a solo, no sé si eran 12 segundos respecto al segundo. Y dije, bueno, pues no ha ido ni tan mal, ¿no? No ha ido ni tan mal y el segundo día salí más motivado. ¿Cuál fue la sorpresa del segundo día? Que sí quedábamos dos vueltas, la climatología era adecuada, hacía 3 o 4 grados positivos, pero era buena temperatura para los perros. Eran dos vueltas al circuito de 21 kilómetros. Entonces la líder, como condicionante del día anterior, ella había hecho una vuelta y se creía que era otra vuelta. Entonces, cuando pasamos otra vez por delante de los coches, pues fue como una flecha al coche. Y claro, eso delante de 2.000 o 3.000 personas que había allí, pues a mí me sentó como una patada. Pero bueno, estuve allí delante de la furgoneta unos 5 o 6 minutos, convencí a la líder que teníamos que dar una segunda vuelta. Y aun y todo al incidente este o a la historia esta, pues quedé primero a 18 segundos del segundo.
La líder es
la perra líder.
La perra que de alguna manera marca el ritmo del resto de canes, ¿no?
Sí, las órdenes de decirle tu izquierda, derecha, a ver, es un condicionante muy grande en el equipo.
Es increíble y a la perfección, ¿no? Pues ¿hablas en euskera o en castellano?
Yo en euskera, todo. A los perros en euskera, sí. Pero bueno, en ese caso perdió 6 minutos. Tampoco fue una crack, pero tenía, a ver, eran dos condicionantes. Es lo que le hicieron hacer esto. El condicionante del primer día, que solo dimos una vuelta, y luego normalmente, que ahí sí que puedo ser yo el que la cagó, salimos a entrenar desde casa y volvemos a casa. No pasamos dos veces por casa. O cuando vamos a la nieve, salimos del coche y la llegada es en el coche. Ella no falló. Realmente ella no falló.
Claro.
Falló el primer día, que fue una vuelta. Y los entrenamientos míos, que igual les tengo que meter la catequesis esta y pasar más de una vez por delante del coche y seguir.
Hay que decir el nombre de los perros. Irati, Ipar, Oker, Frida, Rigi y Sami, que fueron los 6 que compitieron.
Esos fueron los 6 y luego de suplentes estuvieron la Sorgin y la Elsa.
Si estuvieran escuchando, estarían diciendo, somos nosotros los que están hablando, ¿no?
Sí, lo malo de este triunfo es que no se lo puedes transmitir a ellos lo que han sido, ¿no? Que han sido campeones del mundo. Entonces,
¿te emocionas si tois con los perros? Sí, sí, te emocionas.
Sí, sí. Ahora mismo sí. Sí. Ojalá pudiera transmitirles lo que han hecho.
Sí. Ojalá. Se te ve.
Ojalá.
Es difícil explicar una relación con un animal como la relación que tienes tú con tus perros.
A ver, la gente que está encima tuyo todos los días, yo qué sé, te quiero decir, los amigos más cercanos o los aitás o los que vienen a casa y les dices, espérame 5 minutos que les estoy dando de comer y ahora te abro la puerta. Saben lo que te implicas y lo que te sacrificas por ellos, ¿no? Y ellos realmente saben que, no te voy a decir, mi vida gira alrededor de ellos, ¿no? Pero que me sacrifico mucho y esa gente sí que sabe lo que haces por ellos y entenderá perfectamente, pues, esto que me emocione, ¿no? Pero luego otra mucha gente que lo ve en la tele o lo oye ahora en la radio, pues mira, este se va a vacaciones y se da 4 vueltas con el trineo por la nieve, ¿no? Sí, es lo que te decía antes, no se ve el trabajo sucio que hay detrás.
No, y el esfuerzo que significa, ¿no? No ya, solamente desde el punto de vista económico, dejarse parte del sueldo en alimentar, en cuidar, en entrenar, en que los perros estén a gusto, sino la preparación ya técnica, ¿no? De enseñarles, de que
eso
sepan.
Eso se resume en una palabra, es pasión.
Pasión.
Nada más, es pasión y punto.
Pero mira, vamos a titular la entrevista que estamos haciendo en la página web de Tres Puntos a Casa. Itoitz Armendariz, pasión por el musing.
Está bien.
Está bien.
No te equivocas.
Oye, la próxima cita que tienes,
el fin de semana que viene es el campeonato de Euskadi en Linza, al lado de Isaba o en el Valle de Hecho. Y bueno, no sé, es un circuito de 12 kilómetros. Mis perros no destacan en esa distancia. Pero bueno, iremos a por todas. Como vamos en todas las carreras, pues siempre tienes que salir a ganar, ¿no? Si sales ya pensando que vas a quedar cuarto o quinto, mejor que ni vayas.
Claro. ¿Que es en doble jornada, sábado y domingo?
Sí, una etapa el sábado a las 9 de la mañana y otra etapa el domingo a las 9 de la mañana.
Tendremos el teléfono abierto para que nos digas cómo has quedado y le meteremos en la ronda de resultados.
Lo que te digo ya y te lo digo en antena, no sé si hay cobertura en Linza, pero bueno.
Estaremos pendientes, no obstante. Vale. Itoitz Armendariz, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Felicidades por el trabajo. Te voy a decir felicidades por el título de campeón del mundo, pero eso te lo dice todo el mundo, valga la reiteración. Te vamos a decir felicidades por sentir esa pasión y por disfrutar tanto con una actividad con los perros como
es el final bus. Es un título, sin más. Y ya lo cambiaba yo ahora por el de Duquesa de Alba o de, por algún otro de estos, ¿no? Pero
no,
bueno,
creo.
Es
igual
lo
no.
Que hay, es lo
por,
que hay.
Por lo que significan seguramente los animales para ti, seguramente no, por esa satisfacción que te ha producido. Un abrazo y encantado de conocerte.
Vale,